Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Cómo están? Bienvenidos a Gente al Día este viernes 26 de mayo, cuando damos inicio nuevamente en una jornada muy fría a nuestro programa con muchísimas novedades para revisar de aquí hasta las 2 de la tarde con ustedes y, por cierto, con Alejandra Becerra. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Último día de la semana, viernes, se nos viene un fin de semana con muchas actividades de las cuales estaremos comentando durante el desarrollo de Gente al Día. Un día muy frío, de hecho se prevén temperaturas bajo cero a partir de este sábado. Por lo tanto, habría que prepararse un poquito, ¿eh?
Exacto, porque la temperatura máxima va a llegar a los 16 grados, por lo menos sube un poco la temperatura, que ha sido muy baja durante estos días, tanto la baja como la máxima. Se estima que sube la temperatura hasta los 16 grados, pero ahora hace mucho frío, 12,7 en la región metropolitana, con cielos cubiertos a ratos. Podría y tal vez irse despejando, se habla de que algunos rayitos de sol aparezcan durante la tarde de este viernes. Sin embargo, mañana, si bien está previsto que esté soleado en la capital, las extremas probables son de 2 grados la mínima y 19 la máxima, mientras que el domingo 28 de mayo, 1 sería la mínima estimada y 15 grados la máxima. Por eso le advertimos que se pueden venir algunas enfermedades respiratorias por una ola de frío, pero aprovechen que es fin de semana y que estas bajas temperaturas...
Cuidarse, ¿eh? con los cambios de temperatura, que es súper importante eso.
Es que, claro, son bajas temperaturas, pero que son súper habituales en esta época del año. Hay Día de Patrimonio Nacional, de Cultural, en todo el país, en todo el territorio nacional. Ayer hablábamos con la ministra de Bienes Nacionales y bueno, nos decía de muchísimas actividades que van a estar desarrollándose durante este domingo. Así es que si puede salir, salga abrigado, lleve a los niños si es que los tiene, si no, vaya a darse una vuelta a edificios patrimoniales que no tienen la oportunidad seguramente en otro día que no sea el Día del Patrimonio, que es el último domingo de mayo.
Y vamos a partir con una noticia que tiene que ver con un caso de espionaje. Esto se registró en las oficinas de la Sociedad de Fomento Fabril, el mayor gremio industrial del país, así como también empresas Carosi. Esto es un hecho que se registra a pocos días de las elecciones internas del gremio convocadas para el próximo 31
de mayo. El 31 de mayo, pero que por lo demás lleva a un solo candidato, Larraín Mate, que finalmente él se pronuncia respecto a este caso. Encuentran, ¿cuál es el hecho en sí? Encuentran un micrófono en la oficina del presidente de la SOFOFA, y esto también se repitió en Carosi. ¿Cuál es la relación entre ambas situaciones? Que uno de los directivos de Carosi es vicepresidente de la SOFOFA, y por eso esta empresa, la primera, mandó y contrató una compañía de seguridad experta en esto, y ahí descubrieron que había una cámara. Posteriormente la SOFOFA, también a raíz de algunos temas que eran privados y que se habían tratado en reuniones, bueno, se estaban dando a conocer, y eso los hizo además sospechar, y contratan a esta empresa de seguridad que da también a conocer que hay una cámara instalada que está con algo de polvo, por lo que indica que habría estado ahí hace varios meses.
Así es. Bueno, además de los micrófonos y sofisticados sistemas de audio, imágenes ocultos en algunas de las oficinas de la sede de la SOFOFA, también se registró intervención de teléfonos de los principales altos directivos de la institución. El único candidato a suceder a Germán von Mühlenbrock al interior de SOFOFA, Bernardo Larraín, y además Patricio Jotar, gerente general. del Interior, Mahmoud Alewi, se refirió a esta situación.
Sí, en el subsecretario Alewi aseguró que el gobierno obviamente se preocupa de estos casos, que no es extraño que suceda en época electoral, porque hace unos 10 años también sucedió un hecho muy similar también en la Sofofa. No descartó hacerse parte con alguna querella al respecto, pero lo importante también, algunos hechos de este tipo, decía él, se producen en periodos electorales, podría ser, pero tampoco es tan habitual que uno los conozca por ese lado. La ministra secretaria general de gobierno también habló hace muy poco, durante esta mañana, refiriéndose primero que no habían tenido una información oficial por parte de la Sofofa, porque lo que decía el subsecretario Alewi, que ellos se enteraron por la misma policía, pero se iban a reunir después de que los dirigentes de la Sofofa presentaran la denuncia ante la fiscalía, y así lo hicieron, pero hace muy poco, más tarde de lo que estaba previsto. El gremio sostuvo que es fundamental una acuciosa investigación, para lo cual vamos a tomar todas las acciones y medidas necesarias para colaborar para esclarecer este hecho.
Y la Sofofa dio a conocer hace pocos minutos una declaración pública de 7 puntos, donde señala, entre otras cosas, que este episodio inédito en la Sofofa es inmensamente dañino para la institución, para el empresariado y también para la credibilidad pública y para el país. Añadió que en lo personal a los directivos de la institución les duele, afecta que se hayan vulnerado principios básicos de respeto a las personas y también a las instituciones. Por último, reafirman el compromiso con la institucionalidad y los procedimientos de la organización, incluido el proceso electoral. Se lo decía entonces, el próximo 31 de mayo, la Sofofa elige nuevos dirigentes, y en ese sentido el ex también presidente de la Sofofa, Pedro Lizana, junto con calificar el hecho de grave, dijo que era una estupidez. Agregó que el hallazgo del micrófono no tiene ninguna, pero ninguna, dice, influencia en el proceso eleccionario del gremio empresarial.
Exactamente, hay algunas reacciones que han llamado la atención, por ejemplo, del propio empresario Andrónico Luxi, que a través de su cuenta de Twitter mostró su preocupación ante este hecho. Dijo que estas nunca han sido prácticas del empresariado en Chile, a propósito de lo conocido la Sofofa, pero conocíamos también lo de La Barca, que fue un emblemático dirigente de este gremio hace muchos años. Y fíjate que en Emol, más temprano, a propósito del mismo tema, estaban las declaraciones del único competidor, digamos, por alcanzar la presidencia, que es Larraín Mate, y decía que a él le parecía delirante solo pensar que esto significara algún hecho para evitar que él llegara a la presidencia. Pero claro, fue consultado y la CPC, que es otro de los gremios empresariales, decía que es un asunto de la máxima gravedad, extraordinaria gravedad, para ser específico, lo que dijo hoy Alfredo Moreno, quien encabeza la CPC.
Y en otra materia, nos vamos al sur de nuestro país, porque continúan las reacciones tras este doble atentado registrado en la región de la Araucanía. El gobierno invocó la ley antiterrorista, sin embargo hay varias críticas que apuntan a por qué el gobierno no ha modificado la norma. También se refirió el candidato presidencial de Chile Vamos, el expresidente Sebastián Piñera, quien señaló que durante su eventual próximo gobierno él va a hacer modificaciones reales a la ley antiterrorista, incluir estos agentes encubiertos.
Sí, esto era una medida que precisamente ha propuesto Sebastián Piñera a propósito de que la ley antiterrorista, o invocarla, no se hacía hace muchísimo tiempo. De hecho, salió a la luz algunos de los recuerdos de la campaña presidencial en que la presidenta Bachelet, en ese entonces candidata, sí, decía que ella no aplicaría esta ley o no invocaría esta ley, como está bien dicho en el concepto, ¿no? Pero efectivamente ahora se marca un antes y un después, quizás por las características, que es lo que han dicho las autoridades de gobierno, por las características de los atentados que pusieron en riesgo la vida de las personas, y por algo también hay personas que resultaron muy heridas y fueron trasladadas incluso a recintos asistenciales en el momento.
Así es. Bueno, y justamente respecto a ese mismo tema, el expresidente Sebastián Piñera dice: vamos a perfeccionar la ley antiterrorista porque a los terroristas no hay que darles un milímetro de ventaja. Y los diputados de esa zona de la Araucanía estudian una acusación constitucional también contra el ministro Mario Fernández. Los parlamentarios de Renovación Nacional llamaron al titular del Interior a poner urgencia justamente a la ley antiterrorista. Citarán a la Comisión Especial de Inteligencia, también al director de la ANI y a los jefes policiales regionales. Ellos señalan que la violencia la ha doblado la mano a este gobierno y la indiferencia de las autoridades ya bordea un grado de negligencia que los obliga a estudiar si hay argumentos para concluir que el ministro del Interior ha infringido sus obligaciones legales y constitucionales de resguardo del orden y la seguridad pública.
Eso en materia de la contingencia nacional, particularmente, por suerte vamos a estar pendientes también de lo que pasa en el mundo. ¿Cómo avanzan las noticias con un día frío, que ya le hemos contado? Está cubierto en Santiago, pero igual caían algunas gotitas pese a las bajas temperaturas de 13 grados con una décima. De esta manera, damos el vamos a una nueva edición de Gente al Día.
Pasó un día.
Y un día como hoy, pero del año 1964, nace en Nueva York, a quien escuchamos, el cantante Lenny Kravitz. Cantante, actor, compositor, multiinstrumentista, productor estadounidense cuyo estilo incorpora elementos del blues, del rock, del soul, del funk, reggae, baladas, etc.
Claro, debutó en el año 89 con Let Love Rule. Suyo fue el tema Justify My Love, que popularizó Madonna posteriormente. Con Mama Said, en 1991, comenzó a sumar éxitos y desde entonces Lenny Kravitz, quien nació un día como hoy en 1964, se ha convertido en uno de los compositores y multiinstrumentistas más venerados y más respetados de la historia de la música.
Y muchos años antes de Lenny Kravitz, nace Miles Davis en 1926. En su haber, cuenta con 7 premios Grammy y más de un centenar de trabajos publicados, entre ellos Birth of the Cool.
Eso fue en el año 49 y en 1954, Bugs Group, o Round About Midnight, en 1955, con algunos de sus mejores trabajos. Incluso uno de los temas más recordados es de Diddle Bop Song. Murió en Santa Mónica, en California, Miles Davis, quien nació un día como hoy en el 1926, en Estados Unidos, víctima del SIDA, después de haber recogido los frutos de una carrera llena de éxito.
años que han pasado de su muerte y no lo olvidamos, porque es un gran cantante, Michael Jackson, un día como hoy, contrae matrimonio con Lisa Mary Presley. La ceremonia fue una celebración íntima, tanto que la prensa internacional no se hizo eco hasta una semana después. Hija de Elvis Presley.
Exacto, los rumores acompañaron a los recién casados desde el primer momento, ya que muchos pensaron que el cantante buscaba hacerse con los derechos de las canciones de Elvis, además de lavar su imagen, que ya estaba sensiblemente dañada después de que fuera acusado por abuso a menores.
Un matrimonio que por lo demás duró muy, muy, muy poco. Duró un año y medio tan solo, porque se separaron a comienzos de 1996.
Este 26 de mayo recordamos a Michael Jackson, que contrajo un día como hoy matrimonio con Lisa Mary Presley.
Tendencias al día.
12 del día con 19 minutos. A pesar de la frialdad de esta mañana tarde, ya de día viernes 26 de mayo, le contamos siempre algunos datos, Alejandra Becerra, que les puede interesar aquí en Gente al Día.
Así es, porque Trabajando.com entregó los resultados de una encuesta que da cuenta más o menos del comportamiento que tienen los chilenos o cómo nosotros... ¿Qué hacemos cuando renunciamos a un trabajo? ¿Tenemos otro trabajo? ¿No tenemos? Fíjese usted, 2 de cada 3 chilenos renuncia sin tener otro trabajo. La encuesta indagó en los motivos, tiempos y condiciones en que los chilenos dejan sus empresas. Sondeo reveló que el 75% de las personas ha renunciado a un trabajo y el 39% lo hace antes de completar un año. ¿Tú has renunciado alguna vez a algún trabajo? ¿Pero sin tener o teniendo?
Teniendo. No, sin tener nunca.
¿Sin tener nunca?
No, ¿tú?
Millones de veces.
¿Millones?
Sí. Soy muy arriesgada. ¿Sí?
Ah, no, yo no.
¿Sí? Renuncio, me voy.
Sí.
No, y me voy a la casa.
Pero ese es un riesgo.
Sí, es un riesgo. Pero gracias a Dios, ¿sabes qué? Nunca he estado mucho tiempo en la casa.
No, y es un acto también, o sea, tan válido. Sí. ¿Por qué si uno, por qué no se puede ir de un trabajo? Porque
es arriesgado, pero hay que tener un poquito de valentía, porque tú te vas como...
empoderando y saber que tienes la capacidad de lograr otro trabajo, así para eso...
Sí, claro. Es que también tiene que ver con la confianza que uno tenga.
Absolutamente.
La confianza profesional.
Es que no he tenido todavía la necesidad, las razones, pero cuando las tenga, tal vez la voy a tomar valientemente. Porque cuánta gente se mantiene en un trabajo y no está feliz de él.
Sí, claro. Y lo más importante es ser feliz. Porque también muchas personas continúan en sus lugares de trabajo porque sienten que a lo mejor no van a tener otra oportunidad. Y yo creo que la vida siempre te da oportunidades. Escuche bien, para el 62% de los chilenos no es un requisito indispensable tener otra opción laboral a la hora de renunciar a un trabajo. Así se desprende de acuerdo a los resultados de esta encuesta. El sondeo establece además que el 75% ha renunciado a su trabajo... O sea, porque un 25 nunca lo ha hecho. Mm. Y el 39 dice que lo hizo antes de completar un año en él. ¿Cuáles son los motivos? En primer lugar está la falta de oportunidades de desarrollo en una empresa, seguido por la remuneración y el ambiente laboral, que es sumamente importante. Mm. Según los expertos, esta es una resalta que las principales causas de renuncia, dice, son la falta de mejores oportunidades y que el tema remuneracional y el ambiente laboral es fundamental.
Son fundamentales.
Sí, a la hora de quedarse o mantenerse en un trabajo.
Hay factores que son bien fundamentales que a lo mejor tienen que ver, claro, con la remuneración, pero si después tú te vas, ¿quién te garantiza, por mucha confianza que uno hace, que vas a poder tener las mismas condiciones? Aunque no estés conforme, pero uno dice entre tener platita segura que no tener, bueno, ahí también están los desafíos que cada uno se plantea.
Así es. Ahora, otra de las cosas que aborda este estudio tiene que ver con que existe otro factor, dice, por ejemplo, Raúl Berrío, psicólogo y académico de la Facultad de Administración de la Universidad de Santiago, dice que el 50% de quienes respondieron la encuesta son jóvenes.
Claro, los millennials.
Y su probabilidad de encontrar una alternativa mejor es mayor que la que tiene alguien de más edad. Sienten que tienen menos que perder. Y así es, porque tú cuando vas entrando en edad, indudablemente que tú piensas, no voy a tener la posibilidad de un trabajo. Y antes, en la época de nuestros padres, digamos, se mantenían en los trabajos
años
20 años,
década.
30 años. De hecho, mi papá, su único trabajo era el que estuvo durante 45 años.
Y después se jubiló. Se pensionó.
Sí, claro. Sí. Pero ahora no. Ahora yo me imagino, yo estimo que el promedio de tiempo que uno está en un trabajo, 5 años.
Claro, puede ser un buen promedio. Y los millennials ahora, que es esta generación que es más jóvenes, muchos recién egresados, prefieren viajar, por ejemplo. Entonces tampoco se quieren amarrar a un trabajo. Pueden estar unos meses quizás, luego viajan, vuelven, van y vuelven. No quieren un horario de 8, 9 horas y quieren manejar
sus tiempos.
Exacto, a su pinta, a sus tiempos. Por eso también estas oficinas que van y entran y salen. A mí me encanta eso, porque empezar a manejar tu tiempo. Encuentro que las nuevas generaciones que sean más arriesgadas, así también van marcando las conductas. Como nuestros padres se mantenían toda una vida en el mismo trabajo, ya en nuestra generación es distinto, hay un poquito más de riesgo de ir y venir, pero los de ahora, me encanta esa libertad de esas nuevas generaciones de saber que van, vuelven, por qué van
y
a tener que
ojalá, estar. Ojalá, yo creo que es fundamental, no siempre se puede, por supuesto, pero favorecer la calidad de vida.
Pero absolutamente. Sobre todo cuando después los millennials alguna vez tendrán hijos. Y si no los tienen, por último tienen su vida, porque tampoco acá hay que priorizar. Claro. Tiene hijos, entonces necesita tiempo. No, la gente que no tiene hijos también necesita tiempo.
Pero hay
tiempo.
Periodos de la vida en que uno, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Y después te va cambiando la visión.
Sí.
Con el tiempo.
Bueno, así las cosas, y fíjate que así las cosas también con otro tema que siempre nos convoca en Gente al Día, que tiene que ver con la cannabis. ¿Por qué? Porque un estudio apareció que cuenta de un compuesto de la cannabis que mostró efectividad para reducir las convulsiones de epilepsia. Entonces, acá, este primer ensayo clínico, que fue a gran escala, por supuesto, de un derivado de cannabis, conocido como cannabidiol, mostró que fue capaz de reducir la frecuencia de convulsiones epilépticas graves en un 39% de las registradas sin el uso del fármaco, informaron desde este mismo estudio los investigadores, dando razón de alguna manera a lo que la Fundación DAI aquí en nuestro país quiere hacer público hace mucho tiempo, porque en este caso los expertos detallan que el uso de la cannabis o de este cannabidiol, que es lo que se llama este elemento, se prefiere ya que si bien es un compuesto que deriva de la planta de cannabis, no tiene los efectos de la droga completa en los pacientes.
Claro, y el estudio se centró en personas jóvenes, con un tipo de epilepsia que no es muy común. Y este cannabidiol no debe ser visto como una panacea para la epilepsia, pero para los pacientes con formas especiales graves que no han respondido a numerosos medicamentos, según explican los expertos en neurología. Obtener estos resultados positivos proporciona la esperanza de que pronto podremos tener otra opción de tratamiento. Ahora, no solamente para la epilepsia se ha estudiado cómo la cannabis puede favorecer cualquier tipo de enfermedad. Lo teníamos acá cuando vino la actriz.
Sí, Ana María Gasmuri, Ana María que está a cargo de hecho dejó su carrera parlamentaria porque dice que hay mucho que hacer en esta fundación, en la Fundación Daya.
Ella hablaba que también se trataban, pero una amplia variedad de enfermedades, tanto física como psicológica, neurológica.
Claro, aquí hablamos de la epilepsia, pero en general también muchos enfermos de cáncer, por ejemplo, y que se están haciendo tratamientos oncológicos, también necesariamente, a lo mejor pueden tener un tratamiento que no es de la medicina tradicional, y en este caso calma los dolores, ayuda a dormir, por ejemplo, y puede tener hartos otros efectos respecto a esta salud emocional también, porque te calma, en fin. Y de ahí, bueno, viene la discusión de muchos candidatos también a propósito del debate que veíamos de Frente Amplio, tener para aquellas personas que tienen enfermedades crónicas o Mamá Cultiva, que son otro de los movimientos que subyace de Fundación Daya, y para tener para el consumo medicinal de la cannabis. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores aquí en Gente al Día antes de ir a nuestra pausa de la primera media hora.
Bozo es la mejor manera de comenzar a disfrutar el fin de semana. ¿Sabes por qué? Porque nuestros chocolates son fabricados con una exclusiva receta de origen europea, pero sobre todo están elaborados con mucho cariño y dedicación, no dejando nada al azar y conservando una selección de los mejores cacaos y productos naturales. Bozo, un placer único al paladar.
¿Y qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña? Siempre con el barrio y la familia. Restaurante y Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302, Providencia, o en el Algarrobal de Chicureo, en Colina.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Gente.
Bien, ahí estábamos sacándonos ya las fotos para las redes sociales, como de costumbre, una selfie para primero invitar a nuestro invitado del día de hoy, Patricio Achurra. Hola. Que conversábamos, terminaron ya la obra porque estuvo Jaime Azúcar a principios de semana. ¿Cómo estás, Patricio?
Bien, bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, hicimos una temporada cortita porque ustedes saben que hay una escasez de salas en nuestra capital.
Pero le fue bien, parece, ¿eh?
No fue bien, sí, y ayer hicimos la última función y se la perdieron.
Sí, perdí.
Se perdieron un buen rato, ¿eh? Sí. Porque la verdad es que la obra es muy loca y entretenidísima.
Es que le habíamos dicho a Jaime que teníamos toda la intención, pero la salud no nos permitió.
No sabemos si pasamos agosto.
No, como vamos, nos queda tanto. Oye, pero fue una obra, además, bueno, no perdemos la esperanza, porque venía de hace 2 años.
Sí.
¿Y es probable que se retome?
Sí, por supuesto que sí. Mira, No tenemos la fecha precisa todavía, pero en otra sala del barrio Bellavista que se va a inaugurar o reinaugurar en unos días, en un par de meses más.
Sí.
Sí, vamos a poder estar también.
Patricio Achurra, conversamos, actor de cine, teatro, televisión, pero también exalcalde.
Sí.
Y ex concejal.
Así
¿Qué
es.
Pasa con este mundo? ¿Se puede conjugar el mundo de las artes, que es muy distinto al mundo de la política?
Mira, conjugarlas no, o sea, tienes que estar en un lado o en el otro, sí. Ahora, como concejal es posible tener otras actividades,
ya,
porque el compromiso no es tan grande en cuanto a tiempo.
Pero son dos mundos tan opuestos, ¿no?
Sí. Sí, son opuestos, pero tienen hartos puntos de encuentro.
Ya.
Sí, tienen hartos puntos de encuentro. Mira, primero que todo, el teatro y el arte en general toma la realidad como referencia, o sea, sí. Todo se hace respecto de eso. ¿Ah? Y lo otro es eso, la realidad.
Y la realidad de real realidad, ¿no?
Sí. Es una realidad, mira, a mí me lo han preguntado muchas veces. Yo entré a la política por casualidad, no me crié de chiquitito para ser político.
¿Cómo fue eso?
Duro.
¿Sí?
Sí.
O sea, ¿no se repetiría? Sí.
No, yo en esta etapa de mi vida, que ya pasé los 38.
Sí. Nosotros todavía no.
No, ustedes están lejos de los 38.
Ya lo pasamos hace rato.
Y no, mira, en esta etapa no. Yo ya cumplí mi experiencia en la política. Dejé una siembrita que a mí me parece importante. En mi periodo solo de 4 años se construyeron 1.500 viviendas sociales en la comuna de Paine. Y ahí están 1.500 familias que si no se hubiera hecho la gestión en el periodo en que yo estuve, no las tendrían. Y por lo tanto, eso es una gran satisfacción. Pero estar en política es muy duro.
Sí.
Es muy duro, sí, porque, mira, es feo a lo mejor decir estas cosas, pero en la política los compromisos son de mentira.
¿Por qué?
Porque la gente en general, y estoy hablando en general, por supuesto, sí. Cuando uno habla en general siempre hay que considerar que hay gente excepcional y distinta. Pero la mayor parte de los políticos tienen proyectos personales. Se dice que somos el colectivo, que vamos a pero la mayor parte de los proyectos son personales y cuando coincide el proyecto personal de varios, qué sé yo, bueno, vamos juntos. Pero esa capacidad de lealtad que se tiene en la vida diaria, que uno tiene con los amigos, con la gente que quiere, qué sé yo, en la política es distinta.
¿Y cómo, Patricio Achurra, cuando dices que llegaste a la política por casualidad o por accidente, por qué? ¿Qué pasó?
Mira, pasó que, a ver, hagamos un resumen.
¿Sí?
Durante la dictadura yo sentí que tenía que militar en alguna parte porque quería estar en algún grupo que estuviera haciendo algo para cambiar esa realidad. Y mi familia había sido muy partidaria de Eduardo Frei Montalva. Lo admiraban por lo que hizo, por la reforma agraria, porque Chile de verdad hay un antes y un después de ese periodo. Y estaba yo en Canal 13 trabajando en mi profesión en una telenovela y un chiquillo, un compañero de trabajo en utilería, me dijo, hablando de política, así en los rinconcitos, sin que se notara mucho, porque era peligroso hacerlo, me dice, oye, yo te he escuchado, qué sé yo, reclamar por la realidad que estamos viviendo, ¿te gustaría militar en la Democracia Cristiana? Y como la Democracia Cristiana era el partido de Frei, yo le dije sí. Y entré a militar a la Democracia Cristiana, no hice prácticamente nada durante mucho tiempo. Y cuando empezó a acercarse el periodo del plebiscito, en la Democracia Cristiana se enteraron que yo era militante y me empezaron a invitar como maestro de ceremonia de todas las actividades que se hacían.
Ya.
Yo estuve ahí saludando la entrada del senador, del fulano, del candidato, qué sé yo.
¿Eso fue en el 89?
Sí, pero empecé antes. Empecé antes, sí, como el 82. Dos, diría yo, 82, 83.
En plena dictadura.
Sí. Me agarraron de maestro ceremonia porque era una persona conocida, qué sé yo y todo. Bueno, y eso hizo que cerca del año 2000, que fue cuando yo empecé a meterme en política, me había comprado una parcela en la comuna de Paine.
Ya.
Y un grupo de vecinos de pronto se me acerca y me dice: oiga, camarada, somos militantes de la Democracia Cristiana y sabemos que usted ha sido muy activo, pero dice yo, en los actos de la comuna, en general del partido, y nos gustaría que usted fuera candidato en esta elección que viene, el 2000. En ese momento todavía no se habían separado la elección de alcalde y concejal.
Ya.
Fue la última que fue conjunta. Hice una campaña, me dijeron, bueno, tiene que hacer campaña, tiene que hacerse un programa. Me hice un programa de 2 páginas, fotocopiada, le puse un corchete y me hice un paquetito de eso.
Porque te entusiasmó inmediato.
Y mira, es que lo resumí, la verdad es que fueron primero a hablar conmigo y me dijeron, y yo dije, pero ¿por qué yo me voy a meter en política? Pero es que usted ha estado participando, sí, pero como maestro de ceremonia, ¿no? Sí, lógico. Bueno, insistieron y al final cedí.
Y además que como era conocido, es un plus.
Dije
me,
que sí.
Me decían eso, me decían, oiga, todos los políticos se matan tratando de que los ubique la gente y sepan quién es. Sí, en cambio, claro, a usted lo conocen. Bueno, y la verdad es que en la práctica salí con mi paquetito de programas así bajo el brazo, tocaba una puerta, me abrían y me decían, ¿y usted qué anda haciendo aquí? Bueno, ¿soy candidato? No le puedo creer, candidato, porque sí, porque va, en fin. Bueno, saqué la segunda mayoría. Y eso me permitió, fue concejal, el primer concejal que tiene ciertas atribuciones.
El año 2000,
ya. Correcto.
¿Y 2004?
Y el 2004 yo ejercí mi periodo como concejal, aprendí lo que no sabía.
Eso es
del funcionamiento, sí, de un municipio, de cuáles son los temas, de cómo se pueden abordar, cuáles son las atribuciones de los alcaldes, en fin. Y estaba bastante preparado. Y me dicen, oiga, pero ahora usted es el primer concejal y por lo tanto tiene derecho a ser el candidato oficial del partido para alcalde de Paine. Y fui y gané.
Pero todo esto con ganas.
Todo esto con ganas, sí, ¿no? Me fui interesando mucho. Entendí de lo que se trataba. El trabajo de un municipio. Y me di cuenta del alcance que tenía, ¿ya? Y por lo tanto ejercí el cargo con esa poca experiencia en la política. Había entendido cómo funcionaban los municipios, que no es algo tan complejo tampoco.
No.
Además tú trabajas con... No tienes que sabértelas todas.
Ya.
Trabajas con un equipo. Uh-huh. Hay gente especializada en el tema de finanzas que te aclara, qué sé yo, cómo se manejan las cosas. En la parte legal, por supuesto. Y tú tienes algunos cargos de confianza ahí, que de gente que obviamente forma tu equipo estrecho con el que puedes apoyarte. Y yo creo que hicimos una muy buena gestión. Pero, este es el pero, tuvimos esa cosa que se llama eufemísticamente el fuego amigo de un concejal
del mismo
Partido Demócrata Cristiano, que fue elegido gracias a que se colgó de mi campaña y yo le dije, oye, acompáñame, vamos juntos. Y yo lo decía, oye, este chiquillo, después que yo sea alcalde algún tiempo, él va a seguir, porque es un profesional que va a hacer un aporte para la... Bueno, ese profesional fue mi veneno de los Borgia.
La traición.
Sí, sí, fue mira, a la mitad del periodo empezó a hacer un programa radial, que las radios en las comunas rurales son muy importantes,
sí.
Un programa radial todos los domingos a las 12 del día destinado a sacarme la cresta. Eso hizo. ¿Eh? Y me tiraban panfletos con mentiras y qué sé yo, se creó un clima terrible, la verdad.
Y ahí tú dijiste, ¿esta es la política?
Claro, entonces cuando yo, con la gente que tenía más cercana, decía, oye, ¿pero por qué esto? Es que me dicen, Fato, tranquilo, es que estamos en política. Pero yo me revelaba, pero ¿por qué en la política tiene que ser así? ¿Por qué tiene que haber traición? ¿Por qué tiene que haber cinismo? ¿Por qué la manera de relacionarse y hacer las cosas va por ese lado? Bueno, por eso digo que no todos los políticos son así, pero la política, ¿eh?, funciona mucho en los términos que yo estoy diciendo.
¿Es sin llorar?
Tiene que ser sin llorar. Tiene que ser, porque son las reglas. Mira, es terrible decirlo, pero es verdad esto que yo digo. Tú puedes hoy darle a tu camarada, a tu cercano, darle la mano, mirarlo a los ojos profundamente, decir sí, estamos de acuerdo, mañana vamos a hacer esta acción. Y llega mañana y esa persona que te miró a los ojos te dice, pero mira, sabes que lo reflexioné y recibí algunas llamadas y la verdad es que, mira, todo lo que dijimos que era verdad profunda para nosotros, hoy ya no vale. Y eso pasa todos los días y a cada rato en la política.
Hay que tener cuero chancho, como se dice en buen chileno.
Por eso, o sea, para soportar eso hay que prepararse desde chiquitito.
Ya, y tú no estabas
preparado. Y yo no estaba preparado. Entonces, en ese sentido lo pasé mal. Sufrí. Me enfermé casi.
¿Verdad? ¿Ah?
Sí.
Es que no es un político tradicional.
Y por eso entiendo lo que le pasó al pelado Gajardo en la Florida, que tuvo que renunciar porque estaba a punto de morirse. Sí. ¿Ah? Porque tampoco estaba preparado.
Pero enfermo de, digamos...
Estaba enfermo físicamente, estaba enfermo emocionalmente, ya no resistía más la situación.
¿Y eso será un fenómeno de también, por ejemplo, si ustedes no nacen... ustedes digo, porque me acordé también de cuando vienen, por ejemplo, de otro mundo, del mundo del teatro... Y tienen que acostumbrarse a eso y empiezan a hacer sombra a lo mejor los que han sido políticos toda la vida. Entonces bueno, eso, ahí hay mucha amenaza.
Pero eso pasa también, claro. Mira, ¿cómo se llama? Álvaro Escobar, hoy colega de ustedes, sí, pues, qué sé yo, ¿no es cierto?
Una radio amiga.
Fue diputado y trabajamos juntos en varias telenovelas cuando ya los dos estábamos fuera de la política. Y hablábamos de este tema y coincidíamos absolutamente esta cosa terrible, ¿eh?, de que los compromisos no valen. De verdad, los compromisos no valen. ¿Eh? Es así. ¿Eh? Y hay que tener un cuero muy duro. Por eso yo, de verdad, a Marco Enríquez Ominami lo admiro en cuanto a la resistencia que tiene, porque tú lo miras y se ve, claro, se encaneció, pero está impecable.
Sí, tiene, pero está medio nervioso.
Pero
sí.
Tiene,
o sea, me refiero a que también como que emocionalmente se nota que empieza a pasar la cuenta.
Pero tiene un ánimo que yo...
Claro, y aguante.
Le envidio porque es una resistencia...
Y por tercera vez.
Una resiliencia sorprendente.
Y entonces, de muchos sectores.
Ahora, bueno, él se crió de chiquitito para esto.
Claro.
Es distinto, ¿ah? Por eso él tiene un entrenamiento o una genética que le permite soportar la política.
Patricio Achurra aquí en Gente al Día, lo vimos mucho tiempo en teleserie,
sí.
y teleserie emblemática, digamos, como La Madrastra, sí. Martín Riva. ¿Qué significó todo ese periodo?
Mucho. Mira, La Madrastra fue posible, que fue la primera telenovela que se transmitió por un canal oficialmente, que el canal la consideraba su telenovela, porque hubo un periodo previo de unos 5 o 6 años en que se hicieron telenovelas en Chile con textos de Moya Grau, un periodo largo, donde se formó una masa crítica de actores que aprendimos a actuar en televisión.
Aprendimos,
sí.
Porque estaban más en el teatro.
Porque, claro, uno en esa época veía a grandes actores de teatro, como los Di Bochel, como Roberto Pará, como la María Maluenda. Los veía en producciones del área dramática del cine o principalmente en televisión, porque se hacía televisión, y había una falta de conocimiento. Eran grandes actores, pero todos se veían sobreactuados en cámara. Y todos teníamos formación como actores de teatro, y cuando empezamos a grabar las primeras telenovelas de Moya Grau, yo me acuerdo, se llamó María José, la primera que yo hice, pero había una experiencia de unas pocas antes. Y tenían todavía un gustito a gente que no entendía del todo cómo había que actuar frente a las cámaras.
Y eso no se lo enseñaban en una escuela de teatro.
Pero es que no había,
porque era de teatro.
Porque no había referentes. Mm. Nosotros mirábamos lo que hacían los argentinos, los mexicanos, qué sé yo, y decíamos, ¿cómo se hace para conseguir lo que ellos tienen? Y tuvimos un periodo de aprendizaje largo de varias producciones, donde estaba Jaime Vadel, la sí. Gloria Munchmayer, en fin, la Sonia Vivero, que nació de chiquitita en la televisión y era como la que más entendía cómo había que hacer.
Ahí también estaba Claudia sí. Di Girolamo.
También, pero la Claudia apareció después.
Pero ella no estuvo en La Madrastra.
Sí, claro, ¿sí? Pero La Madrastra es 6 o 7 años después de todo este proceso que yo te digo.
Ah, ¿verdad? Perfecto.
En esa escuela que se llamaba Protab, una empresa que le entregaba estos servicios a Canal 13 principalmente en esa época, aprendimos el oficio de actuar frente a cámara.
Y ahí salen todos los grandes.
Es que es distinto.
Pero
yo diría que no es difícil.
Pero ahí les costó más. ¿Qué edad tenían más o menos? Ahí
25, 24.
¿Unos veinteañeros?
Sí, pues, salidos de la escuela hacía poco.
Sí.
Entonces, y era el tema. O sea, nosotros lo que hacíamos después de terminar de grabar, nos íbamos a un café por ahí a conversar y decir, oye, esta escena, ahí hubo un detalle, conseguiste eso, sí, tú me viste, sí, ya, porque en esa época no había revisión,
claro.
no podíamos mirar lo que estábamos haciendo.
¿Cuándo lo veían? ¿Solo cuando estaba?
Solo cuando salía al aire. Solo cuando salía al aire.
Y
teníamos la impresión de lo que veíamos de nuestros compañeros, de lo que nosotros mismos habíamos hecho ahí en el escenario.
Patricio Achurra, ¿cómo fue también convertirse en esa época en uno de los galanes de la televisión
sí,
chilena?
Fue mira, yo para todos nosotros los que participamos en La Madrastra, ya en La Madrastra, digamos, sí, partimos con mucha esperanza, y perdón, quiero recalcar esto. Todo esto, estas telenovelas en blanco y negro se hicieron en Protab, en esta empresa. Y en un momento determinado, los canales, o el 13, comprendió que esto que se estaba haciendo ahí ya tenía un nivel atractivo, pero ellos los ponían en horarios poco importantes, con un poquito de relleno, pero empezaron a darse cuenta que sí, esto tenía carne, y que detrás estaba además este autor que daba garantías, que era Moya Grau. Y llegaron a conversaciones con Moya Grau, y Moya Grau un día llega a Protab mientras estábamos grabando otra telenovela y nos dice, chiquillo, el Canal 13 quiere hacer una telenovela, pero producida por ellos, dentro del canal, con sus equipos, con toda la capacidad que el canal tenía en comparación con esta pequeña empresa, y voy a hacer una telenovela, ya llegué al acuerdo con ellos y la vamos a hacer en el canal, vamos a grabar ahí. Y para nosotros fue un cambio como de cambiarse de una cabañita modesta a una mansión, porque llegamos al Canal 13 con una construcción de escenografía fantástica, en un estudio aislado, porque cuando grabábamos en Protab teníamos un vecino que tenía un gallo y el gallo cantaba y teníamos que asomarnos por la reja y decirle, vecino, dele de comer al gallo, haga alguna cazuela, alguna cosa, por favor, porque...
Pero es que se callara para que ustedes pudieran trabajar.
Sí, sí, así de precario era. Entonces el cambio de llegar a Canal 13 fue, pero entrar a una mansión con todos los recursos técnicos mucho mejores, de iluminación, de sonido, de todo lo que significaba eso, de vestuario, es decir, la producción del Canal 13, dispuesta a trabajar en este proyecto. Y para nosotros, cuando empezó a salir al aire... Porque teníamos una ventaja desde lo que salía al aire de lo que estábamos grabando de no más de 2 semanas. Entonces ya llevábamos 2 semanas grabando y salimos al aire. Y empezó a pasar algo que no nos había pasado antes, que la gente te ubicaba en la calle y decía, oiga, ¿usted es el de la tele? ¿Usted es el de La Madrastra? Bueno, y eso pasó como un par de meses. Y todos decíamos, oye, qué fenómeno este que estamos experimentando, porque a los actores de teatro, en el teatro la gente no los ubica, de verdad que no. Y me acuerdo que la tercera invitó a la Sonia y yo, que ya estábamos haciendo una pareja que era atractiva ahí, nos dijo, mira, queremos hacer una experiencia. Que ustedes empiecen a caminar por el Paseo Ahumada como cualquier ciudadano, y nosotros vamos a ir con cámaras ocultas para registrar qué es lo que pasa.
A propósito, que tan contingentes están las cámaras ocultas.
Exacto. Y empezamos, caminamos 10 metros con la Sonia y se nos empezó a acercar gente y a mirar y se paró y se empezó a armar un choclón enorme de gente que pedía en esa época autógrafo. ¿Sí? No había teléfono para tomar selfie.
La selfie. Oye, porque ahora te siguen reconociendo en la calle, ahora piden selfie.
Sí, claro, no, ya el autógrafo
pasó
es del, absolutamente del pasado. Entonces, y eso lo publicaron y salió muy destacado en el diario La Tercera, qué sé yo, el fenómeno de la madrastra ya llegó a la calle porque la gente ha transformado a los actores en personas queridas y cercanas.
Y el 13 era el único canal que hacía este tipo de producciones, ¿no?
Así es, así es. Y poco después del éxito de la madrastra, el 7 tuvo que reaccionar y decir, bueno, nosotros también tenemos que hacer algo de esto, y empezó lo que se conoce ya como esta...
¿La guerra de la
serie? Sí, a mí me carga que se llame guerra, pero esta competencia entre los canales para hacer...
Después los superlunes, los supermartes. ¿Cuándo, o sea, por qué crees que la madrastra significó ese fenómeno? Porque claro, vinieron muchos, también hay un fenómeno, creo yo, de los actores de los 80, de los 90, que eran galanes, pero es que eran... Había menos canales de televisión, y efectivamente la gente a lo mejor se familiarizaba, se acercaba mucho a
Mira,
usted.
La gente nos decía algo que yo creo que es el qué, que eso cambió, y yo lo resiento en este momento, porque me cargan las turcas, las telenovelas turcas, motivo. Podemos tocarlo después. Me carga la competencia y me sorprende que la gente vea un programa que debería tener la capacidad de hacerlos identificarse con la situación y todo, y que la gente se llame Elif, un nombre raro, qué sé yo, y pidan que Alá los acompañe. Y me sorprende que la gente vea las telenovelas. A lo mejor la necesidad de ese tipo de programa ya no es la identificación, porque eso es lo que quería decirte, que la gente nos decía, oiga, estamos sorprendidos de que en Chile se puede hacer telenovelas tan bien hechas como las que vienen de fuera. Tan buenas, con una ventaja, que nos sentimos identificados. Claro. Porque la gente habla como nosotros, piensa como nosotros.
Comen como nosotros, porque claro, siempre así van el almuerzo, que el desayuno, las rutinas.
Las relaciones entre padres e hijos, entre amigos, y qué sé yo, son como las que todos tenemos. Entonces nos gusta esa identificación. Lo que estaba yo reclamando del tema de las turcas, a lo mejor la gente ya no necesita identificarse y ve algo con una distancia distinta, y por lo tanto eso ya no tiene la validez que tuvo en ese momento.
¿Y Patricio Achurra vuelve a la tele en algún minuto o está cómodo en teatro?
No, yo estoy cómodo en teatro, pero mira, yo tengo que ser muy franco, los actores en teatro tomamos la iniciativa. Podemos juntarnos, decir vamos a hacer esto, buscamos un texto o lo producimos nosotros mismos y somos autónomos. En televisión uno es absolutamente pasivo. Yo no soy capaz de ir a un canal y decir, oiga, no se olviden de mí, acuérdense que estoy vivo, que existo. Me parece humillante, yo no sería capaz de hacer eso.
¿Pero a veces hay que hacerlo? O sea, no a veces, algunas personas lo hacen.
Yo sé que hay gente que lo hace, sí, yo no podría hacerlo.
¿Y si pudiese optar, cuál ha sido el formato que más te ha acomodado?
A mí me encanta la televisión. Me encanta la televisión, y dentro de la televisión yo encuentro que lo más atractivo son las series. Más que las telenovelas son un trabajo importante y hay que tener harto oficio para ser capaz de grabar todos los días durante 6 o 7 meses. Es bien exigente. Pero la serie tiene la capacidad de profundizar más los temas, de construir personajes con más desarrollo que en las telenovelas en general, que hay un grupo más grande de personajes y cada uno tiene que tener su su desarrollo dentro de la historia. En cambio, las series en general se construyen con un grupo menor de personajes y cada uno, por lo tanto, es más, tiene más carne.
Y después de esta obra, que fue escrita por Marco Antonio de la Parra, que lo conversamos
así
con
Jaime Azócar,
Amor que me hiciste mal y sin embargo te quiero, que terminó ayer en la última función.
Así
¿qué
es.
Viene ahora?
Mira, estamos trabajando otro texto con Jaime, con un escritor que no lo voy a mencionar hasta que no tengamos
la firma.
la firma ya y el visto bueno, pero hemos avanzado mucho. Es una historia súper atractiva. Voy a contar porque es una idea general. Son tres amigos, ex amigos, que se encuentran en el funeral de un cuarto.
Yeah.
¿Ah? La obra se desarrolla en el velorio de uno que formó parte de un grupo de gente que estaba en la política. Fueron compinches políticos en el pasado, ¿ah? Y en este reencuentro, en la muerte de uno de ellos, se empieza a conocer la historia que está detrás.
La verdadera historia.
La verdadera historia. Y la historia es que uno es un político como muchos que estuvo en la política y de pronto dijo, oye, hay otras cosas más entretenidas que hacer de la que la política para ganar plata. Mm. ¿Ah? Como dice el expresidente uruguayo, los que les gusta mucho la plata, no deben meterse en política, sí. ¿No es cierto? Pero no pasa, desgraciadamente. Y
pasa todo lo contrario.
Exacto, no pasa lo que él dice que debería ser. Y uno de ellos, ¿ah? Es un tipo que estuvo en la política, se aprovechó de la política, sacó plata de la política y se dedicó a los negocios y ahora es un poderoso.
¡Qué raro!
Otro es un militante consecuente que fue siempre empleado público pero nunca tuvo la oportunidad y está ahí frustrado, ¿ah? Y el que murió es el marido de una mujer, porque tiene que haber una mujer, sí, ¿no es cierto? Que ella es la viuda, ¿ah? Y los tres se encuentran después de mucho tiempo. Y ahí se desarrolla la obra y es muy atractiva.
¿Y esto para cuándo? ¿Cuándo sería?
Mira,
el estreno?
Yo creo que nosotros vamos a estrenar esa obra dentro del segundo semestre.
Y ahí vamos a estar.
Ahí vamos a estar, ¿ah?
Muy atentos. Sí, los esperamos en.
Oye, pero también es una comedia, ¿eh? No, ya. Es una obra negra, no, triste, donde.
Nos imaginamos, o sea, sí, de partida.
No, sí, es una obra con ironía, con sarcasmo, con. Pisamos hartos callos.
Ahí vamos a estar bien atentos, Patricio Achurra. Queremos agradecerte por haber estado con nosotros. Que tengan mucha suerte en la obra que viene, como la misma que tuvieron con la que despidieron ayer.
Sí.
En San Ginés.
Amor que me hiciste mal.
Y aún así, no, y sin embargo te quiero.
Bueno, gracias a ustedes
por
la invitación. Que la salud las acompañe.
Ay,
por
ojalá,
favor.
Que la fuerza la acompañe a propósito de Star Wars.
Y que estén muy bien.
Gracias, chao, Patricio Achurra. Adiós. Muchas gracias.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Thank you. Prebióticos, nutrientes que benefician la flora intestinal, modificándola de forma eficiente y actuando como sustrato alimenticio. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
Ya estamos con Diana Porras, del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, con las noticias más importantes de las últimas horas. Diana, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenas tardes. Viernes 26 de mayo de 2017. Revisamos entonces las principales informaciones. Sofofa presenta denuncia ante la Fiscalía por espionaje y ratifica elecciones. Diversas reacciones desde el mundo empresarial hasta el político generó esta denuncia hecha por la Sofofa sobre el hallazgo de micrófonos ocultos en las oficinas de la organización gremial. Esto a días de que se realicen las elecciones de la nueva directiva. El episodio fue calificado por el gremio como inmensamente dañino para la institución, para el empresariado, para la credibilidad pública y para el país. Economista Andrés Solimano afirma que el sistema de AFP se adoptó en sesión secreta de la Junta Militar. En conversación con Juan Pablo Cárdenas, director de nuestra emisora, el economista del MIT y autor del libro Pensiones a la Chilena, explicó cómo surgieron las AFP. Solimano explicó que en el texto además se propone un sistema con tres pilares: mantener el solidario, crear uno de reparto moderno, administrado por el Instituto de Previsión Social, y dejar otro de cuentas individuales desmonopolizado, es decir, que no lo maneje solamente la AFP, sino que tenga que competir con otros. Gobierno descarta declarar estado de excepción en la Araucanía luego de una serie de ataques a camiones. La ministra Paula Narváez respondió a la solicitud de la Sociedad Nacional de Agricultura, enfatizando que las instituciones en Chile funcionan y que hay una especial atención por lo que sucede en la zona. Ministerio Público pide a Codelco detalles de una serie de contratos millonarios que Contraloría consideró que no se apegarían a la ley. En tanto, presidente ejecutivo de la Cuprífera, Nelson Pizarro, recalcó que la compañía no es un servicio público, por lo que se necesita tener reglas claras si son finalmente una empresa privada del Estado de Chile. Lucía Iriart es trasladada hasta el Hospital Militar por complicaciones de salud. Su diagnóstico es reservado, pero hasta ahora, según lo que se conoce, se trataría de una fuerte gripe. La viuda de Augusto Pinochet tiene 94 años. FEMPRUS podría sumarse a gremios desafiliados de la Central Unitaria de Trabajadores. Durante la próxima semana, la organización que reúne a profesionales de los centros de salud decidirá si se une a otros gremios como la CONFUSAM y el Colegio de Profesores. La presidenta de la FEMPRUS, Gabriela Farías, aseguró que existe una gran molestia y decepción respecto de la conducción de la central, la que no se encuentra alineada con las grandes demandas de la ciudadanía. Mientras, funcionarios de aduanas de la región de Antofagasta protestan a las afueras de la Intendencia, mientras la presidenta Michelle Bachelet encabezaba una reunión del gabinete de la zona. Los trabajadores entregaron una carta donde solicitan sumar a la mesa negociadora al ministro del Interior, Mario Fernández, como miembro permanente y garante. Luego de 3 días movilizados a nivel nacional, insistieron en la necesidad de que el Ejecutivo cambie sus últimas posturas y que reconozca los puntos incluidos en el acuerdo de noviembre del año pasado, entre ellos el ingreso de un proyecto de ley. Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la medida cautelar de prohibición de ingreso a todas las dependencias del Congreso Nacional en contra de Matías Zaccarrosi, ex asesor de la diputada de la Unión Demócrata Independiente UDI, Marisol Torres. La Rossi fue formalizado esta jornada por el hurto del computador de la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus. La medida cautelar se mantendrá por todo el periodo que dure la investigación del caso, que fue fijado por el tribunal en 120 días. Nicolás Jarry ya tiene rival para su debut en Roland Garros. Karen Khachanov, actual número 54 del ranking ATP, será el primer escollo del chileno en el Abierto francés. En el exterior, el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos se trabaja en una propuesta para el Congreso que permita ampliar el plazo de vía rápida para la aprobación de estas normas de implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP. De acuerdo con el ministro del Interior colombiano, Guillermo Rivera, quien recién asume en el cargo, su mayor reto es lograr la aprobación e implementación de estas normas pendientes del pacto alcanzado en La Habana, Cuba. Luego de la ceremonia de juramento por su cargo, Rivera explicó que las facultades del presidente Juan Manuel Santos se vencen el 30 de mayo y por eso están preparando algunos decretos que van a ser expedidos en las próximas horas. En todo caso, confirmó antes del lunes.
Muchas gracias, Diana.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Bien, 13 horas con 8 minutos, se lo contábamos ya en los titulares a propósito de esta noticia con la que despertamos hoy y que aparece ya replicada en muchos de los portales de la prensa nacional. El presidente de la SOFOFA denunció un hallazgo de un micrófono en su oficina. Hoy además se ha interpuesto una querella, tal como lo habían anunciado también en Fiscalía. Tenemos ya a Gonzalo Castillo a propósito de la denuncia de un caso que han denominado ya como espionaje. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Buenas tardes, Frecia. Buenas tardes, Alejandra.
Hola, Gonzalo.
Claro, al más puro estilo de la Guerra Fría, podríamos decir, fueron hallados micrófonos ocultos. Pero partamos primero cronológicamente, podríamos decir. Primero fue en Empresas Carosi, en el despacho de José Juan Lugani, quien además es vicepresidente de SOFOFA, y luego en la oficina de Hermann von Bühlenbrock, en la sede del gremio empresarial. El hecho que quedó descubierto entonces en ambas instituciones, luego de que tuvieran sospechas sobre irregularidades que ocurrían en la SOFOFA con información confidencial. Y esto entonces, el hallazgo de estos micrófonos que fue hecho finalmente por una empresa, la empresa Profasis, y que fuera certificado por un notario público, desató entonces este escándalo en el mundo empresarial. Y todo esto a días de que se realicen las elecciones en la SOFOFA el próximo 31 de mayo, para la cual existe solo un candidato, que es Bernardo Larraín Mate, después de que declinara también su postulación el exministro de Energía, Sebastián Piñera, Rodrigo Álvarez. De hecho, una de las primeras interpretaciones surgidas entre el gremio empresarial de este hallazgo de los micrófonos ocultos fue que uno de los objetivos de esta maniobra de espionaje era postergar las elecciones e impedir que Larraín Mate asumiera el cargo, tesis que el dirigente empresarial Larraín Mate consideró delirante en una entrevista publicada por El Mercurio. Von Bühlenbrock citó al comité ejecutivo de SOFOFA este jueves para comunicar la información sobre el hallazgo de los micrófonos y también al mismo Larraín Mate, quien junto a Patricio Jotar, gerente de SSU, agradecieron el gesto al mismo tiempo que calificaron como gravísimo este caso de espionaje y se cuestionaron también si el hecho puede haberse replicado en otras empresas e instituciones. La misma organización gremial, a través de un comunicado emitido esta mañana, señaló que el episodio es inmensamente dañino para nuestra institución, para el empresariado, para la credibilidad pública y para nuestro país. Las reacciones a este caso no se hicieron esperar, tanto en el mundo empresarial como en el político. A través de su cuenta de Twitter, Andrónico Luksic calificó como preocupante este hecho y agregó que esta nunca han sido las prácticas del empresariado chileno y pidió investigar a fondo y hasta las últimas consecuencias a los eventuales responsables. Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfredo Moreno, a través también de una declaración pública, se sumó a las voces que califican como de extraordinaria gravedad el hecho, además de considerar que esta es una situación absolutamente inédita en el mundo privado. En tanto, Pedro Lizana, expresidente de la SOFOFA, descartó que este hecho pudiera alterar el cronograma eleccionario de la gremial y planteó que quienes pudieran estar detrás de este caso no conocen bien el funcionamiento interno de la organización, ya que en esas oficinas solo se conversan las posturas que la SOFOFA luego expresa a nivel público. Por lo mismo, Lizana, si bien calificó como grave este hecho, al mismo tiempo manifestó que es una estupidez.
No hay nada que sea tan crucial para el país como para interesarse en conocerlo. O sea que yo al final, esto es grave, pero es una estupidez, porque el objetivo es alguien que tenga, o alguno o alguna organización que tenga una especie de paranoia, de que se puede preparar ahí en algo en su contra. Por eso yo lo catalogo al final, finalmente, una estupidez.
Desde el gobierno, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, no descartó iniciar alguna acción legal a raíz de este caso, señalando que ellos esperan que la Fiscalía haga una indicación inicial y después se pongan de acuerdo para iniciar una acción judicial, señaló a Radio ADN. En tanto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló que la denuncia hecha por la SOFOFA es de una máxima gravedad y que requiere una investigación cuidadosa, y emplazó a que todos los actores involucrados en las organizaciones empresariales rechacen de manera categórica este tipo de prácticas.
Yo solo quiero agregar simplemente que esto es de la máxima gravedad, requiere de una investigación cuidadosa para saber qué está pasando, y además requiere que todos rechacemos fuertemente este tipo de prácticas. No me gustaría entrar en esto, no debe pasar, punto.
El diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda, Alejandro Santana, hizo énfasis en la necesidad de que la justicia determine si se trata este de un caso aislado, tanto en el mundo público como en el privado, por lo que considero que este hallazgo también es una señal de alerta que debe ser atendida.
Este es un hecho que hay que investigar, porque no sabemos si es un tema puntual, es un tema que hoy día está instalado en Chile en distintas organizaciones en el ámbito público-privado, y es una señal de alerta, porque no es posible atentar contra la privacidad, la confidencialidad y el respeto.
Finalmente, el más probable futuro presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, aseguró que en caso de efectivamente asumir la dirección de la gremial, continuarán hasta las últimas consecuencias con las investigaciones y acciones que se hayan iniciado, ofrece Alejandra.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Que estés bien.
13 horas con 14 minutos. Vamos a otro tema al sur de nuestro país a propósito del doble atentado incendiario en contra de máquinas, de camiones registrados hace dos días atrás. En medio de la controversia por estos últimos ataques, la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, descartó declarar estado de excepción en la zona. Esto luego que la Sociedad Nacional de Agricultura valorara la aplicación de la ley antiterrorista, pero emplazara al gobierno a recurrir a facultades contempladas en nuestra Constitución, como son los estados de excepción, para restablecer, dicen, el Estado de Derecho y garantizar que la seguridad y la paz social vuelvan a imperar en la zona. En esa línea indicó que la secretaria de Estado dijo que decretar estado de excepción es una medida que no corresponde. Las instituciones, dicen, Chile funcionan en todo el territorio nacional. Hay una especial atención por lo que sucede en la Araucanía y una atención permanente por parte del Ministerio del Interior.
Claro, esos son los dichos de una de las autoridades de gobierno, que por cierto empiezan a llamar la atención porque en los próximos días, el lunes de hecho, varios transportistas de la zona quieren trasladarse hasta La Moneda para ser recibidos por el ministro del Interior. Aún no hay confirmación de qué autoridad va a ser quien lo reciba. Por ahora, han dicho sí que las puertas están abiertas, porque más allá de viajar a la zona, que es lo otro que piden, que la autoridad central se apersone ahí en la zona y en la región de la Araucanía, mostrando también una señal de interés por lo que está sucediendo ahí, dicen muchos de ellos que a lo mejor puede entorpecer la labor que se realiza, sobre todo después de los hechos tan violentos como los que se registraron ya anteayer. El intendente de la Araucanía, fíjate que es otro que está sacando ronchas, está desatando varias críticas, aparece porque hace un par de días hizo unas declaraciones antes incluso de lo que pasó ahí en la Ruta 5, decía Miguel Hernández que se siente un poco débil respecto a lo que estaba atravesando ahora por el momento complejo, aunque ayer matizó las declaraciones, claro, después de recibir algunas críticas de la zona que cuestionaron su idoneidad para seguir el cargo. En el cargo, dichos dejan una sensación de ingobernabilidad, dijo uno de los líderes de la multigremial, sumándose también a algunos candidatos como el mismo Sandón, que hoy día con pantallazo, como se dice, o con una fotografía de las declaraciones de Hernández, decían que era grave los dichos de una autoridad, además de una zona tan compleja y estar hablando de que se sentía débil. Entonces no puede hablar de debilidad. O
sea, la señal que está dando no es de una autoridad regional, sobre todo.
Sobre todo, y una zona que ya lo hemos dicho, que es más bien crítica, que hay que tener mucha autoridad. Hablar de debilidad puede ser, valga la redundancia, otro signo de debilidad.
Y quien se refirió también a este tema fue el ex presidente Sebastián Piñera, quien junto con Valorar, esto de que se haya invocado la ley antiterrorista, abogó por cambios a la actual ley. Dice que ellos van a, en un eventual gobierno suyo, si es que volviese nuevamente a la moneda, van a perfeccionar la ley antiterrorista para que sea aún más eficaz, estableciendo la figura del agente encubierto, del testigo protegido y el de los informantes. Además, en otra materia también, parlamentarios de Chile Vamos, específicamente de Renovación Nacional, estudian una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Mario Fernández, pues señalan que no se ha actuado con la suficientemente fuerza que se necesita para evitar hechos como los ocurridos hace dos días atrás allá en la Araucanía.
13:18, vamos a cambiar de tema. La Fiscalía pidió a Codelco contratos por 31.000 millones de pesos, que Contraloría, recordemos, consideró que no se apegaron a la ley. Todos los detalles los tiene Rodrigo Fuentes a esta hora. Rodrigo.
Estudios, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, la situación afecta también a convenios de prestación de servicios suscritos por la Cuprífera con otras empresas. Entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2015, periodo que comprende la fiscalización, el informe indica que el representante legal de la sociedad tenía vínculos con un directivo de Codelco sin que se comunicara de estos contratos al órgano contralor y tampoco a la Cámara de Diputados, como lo dispone la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros. Al respecto, el presidente del directorio del estatal, Oscar Landerreche, afirmó que los marcos jurídicos que rigen a Codelco son contradictorios o incompletos. Hoy, el presidente ejecutivo de la compañía, Nelson Pizarro, afirmó que la Cuprífera no es un servicio público y valoró el oficio que recibió por parte del órgano fiscalizador, donde ratificó que Codelco se rige por la Ley de Sociedades Anónimas y bajo el Código del Trabajo.
Lo que nosotros queremos en Codelco es que tengamos claro las reglas del juego para hacer nuestro trabajo. Que si somos una empresa privada del Estado de Chile, vamos a competir con los privados, que es lo que nosotros somos, a mi juicio. Nosotros no somos un servicio público. No podemos competir en el mundo minero si fuéramos un servicio público. Entonces esperamos que estas cosas se terminen por aclarar.
Codelco busca acercar posiciones con Contraloría, sin embargo el órgano fiscalizador respondió a una reconsideración de la estatal sobre otra materia en la que hay diferencias, su libertad de disposición patrimonial en relación con la ejecución de planes de retiro y las negociaciones colectivas. Dicha polémica se suscitó a raíz de la consulta por el pago de 511 millones de pesos a un director de la Cuprífera, el cual procedía como indemnización, fruto de una negociación colectiva. Al respecto, el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, precisó que los pagos corresponden al mercado referente, que opera igual que otras grandes compañías mineras privadas.
Ese monto pagado corresponde a los derechos contractuales del incumbente. Y eso lo reconoce la Contraloría. Nosotros tenemos un mercado referente. Nosotros, como empresa de la gran minería en Chile, que compite con los privados, tenemos esos mercados referentes. Eso que había ocurrido y que fue, vean ustedes si eso corresponde al mercado referente. Y nosotros creemos que eso corresponde al mercado referente. Porque si nos comparan con valores de otro mercado, van a haber ahí diferencias.
El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, realizó las declaraciones después de entregar los resultados de la compañía, donde se reportaron excedentes por más de 534 millones de dólares durante el primer trimestre de este 2017. Alejandra.
Muchas gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Trece con 21 minutos.
Y nos aprontamos para una nueva cuenta pública de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ante el Congreso Pleno. Se cambió la fecha, recordar que durante años se había realizado todos los 21 de mayo. Sin embargo, esta vez, este año, se realizará este 1 de junio. Por lo tanto, la CONFET y organizaciones sociales convocaron a un paro nacional para esta cuenta pública del 1 de junio. Karina Palma con los antecedentes. ¿Cómo estás, Karina?
Muy bien, buenas tardes. Bueno, en el marco de la última cuenta pública de Michelle Bachelet, la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFET, junto al Colegio de Profesores y Organizaciones Sociales, como la Coordinadora No Más AFP y el Movimiento Ni Una Menos, convocaron a una marcha nacional para el 1 de junio. Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocero de la CONFET, señaló que deben ser los movimientos los que marquen la agenda de los cambios políticos. En ese sentido, agregó que esta movilización será un ultimátum para que el gobierno considere las demandas de la ciudadanía.
El Mineduc y la ministra de Educación, incluyendo a Bachelet también, ha sido un gobierno intransigente, que no ha recibido nuestras propuestas, pero sí ha recibido la del cartel de la Universidad Católica, por ejemplo, y de un momento a otro cambió el AFI. Sí ha recibido las propuestas que ha tenido, por ejemplo, por Pilar Armanet para poder implementar el CAE y no cambiarla. Pero no así la de los estudiantes y un millón de estudiantes movilizados. Entonces creemos que eso hoy día tiene que ser recogido y la actitud de ellos ha sido intransigente. De hecho, mismo con el tema de la gratuidad tampoco están dispuestos a dialogar nada.
Eric Muñoz, coordinador nacional de la CONES y estudiante del Instituto Nacional, indicó que esta vez se suman a la marcha no solo por las demandas del movimiento estudiantil, sino también como un acto de denuncia por la represión que ha afectado a los estudiantes secundarios. En este punto se refirió principalmente a lo acontecido el día de ayer en su colegio, donde un carro lanzagases de carabineros derribó el portón del establecimiento en medio de manifestaciones en rechazo a la administración del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, así como al proyecto de desmunicipalización. Hugo Gerter, representante del Colegio de Profesores, acusó que ninguno de los puntos propuestos por el Magisterio ha sido considerado en el proyecto de educación pública. Además, adelantó que realizarán una consulta el próximo 14 de junio, por lo que enfatizó en la necesidad de que los docentes se reúnan el 1 de junio para discutir la reforma y participar informados en la consulta programada.
Nosotros nos adherimos plenamente a la marcha para que el gobierno comience a escuchar a los actores sociales por la educación y se implementen las reformas que vayan en beneficio de ellos y no de otros grupos políticos y sociales que no tienen mucho que ver con la educación. Hoy día no sabemos nosotros para quién se está legislando. Queremos que se legisle hacia los sectores que están justamente afectados por estas reformas. Insisto, ninguno de los puntos que nosotros le hemos planteado al gobierno ha sido recogido en meses de negociación y conversación, diálogo.
En tanto, Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes ARCIS, se refirió a la revocación del reconocimiento oficial de la institución confirmada por el Consejo Nacional de Educación el pasado miércoles, acusando al Ministerio de Educación de cerrar la universidad por fines políticos.
Hemos tenido un ministerio irresponsable, intransigente y además deficiente, que puso un administrador provisional sin tener un cargo, no siendo técnico, sino que político, con el fin de cerrar una universidad emblemática por fines políticos y por fines e intereses propios de ese ministerio. Nosotros queremos que ante esta situación, claramente los estudiantes quedemos resguardados. No queremos tampoco más ofertones del Ministerio de Educación.
De acuerdo a lo señalado por los dirigentes, la autorización a la Intendencia fue realizada para marchar desde Plaza Italia hasta Echaurren el próximo jueves a las 11 de la mañana. Los estudiantes agregaron que no descartan iniciar paralizaciones más continuas en los distintos establecimientos si es que no obtienen una respuesta de las autoridades, adelantando que este punto será discutido en la próxima reunión de la CONFET.
Bien, Karina, vamos a estar atenta a eso, sobre todo porque se acercan fechas, otras marchas y otras demandas también.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fíjate que a propósito de lo que hemos hablado, Alejandra, se están tomando medidas para no colapsar los servicios de urgencia a propósito de la alta demanda de las enfermedades y por las enfermedades respiratorias, de ahí que el Ministerio de Salud en dio a conocer algunas de las medidas que se van a implementar. Son 18 para evitar el colapso de los servicios de urgencias, para enfrentar el invierno. Un plan que incluye, por lo demás, sistema de alertas tempranas, de congestión y monitorización a cargo del SAMU. Se van a reforzar también la resolutividad de centros de atención primaria para evitar traspasos de un hospital a otro de los pacientes, entre varias de las medidas que han contemplado. ¿Por qué? Porque se hablaba, y lo decíamos en Gente al Día, de que podrían adelantar o se podría adelantar el calendario o el pic de las enfermedades respiratorias, pero se ha descartado hasta ahora. Efectivamente, hay un número grande producto de la ola polar que se viene este fin de semana también en la zona centro, y producto de la contaminación. Pero hasta ahora, por ejemplo, tienen, y decían desde el Ministerio de Salud, que asegurar la cobertura nacional del registro electrónico de atención, implementar también programa de abordaje de pacientes a unidades de hospitalización definitiva, ampliar medidas de gestión hospitalaria que favorezca el flujo de pacientes hospitalarios en urgencias, en fin, entre otras de las 18 medidas adoptadas por el Servicio Público de Salud, y evitar colapsos en estos recintos.
Claro, tú lo decías, la temperatura en la región metropolitana durante el fin de semana estarán en torno a los 0 grados, mientras que en el interior de la región de Valparaíso los termómetros bajarán de los 0 grados, al menos en San Felipe y Los Andes. También se registrarán bajas temperaturas en Atacama, Coquimbo, Higgins e incluso más al sur, en las regiones del Maule y el Biobío. Este sistema frontal que vivimos en la zona centro-sur y que ya está siendo retirada, al menos en la región metropolitana, también provocó complicaciones en el funcionamiento de los pasos fronterizos. Están cerrados para todo tipo de vehículos el paso Jama y Sico en la región de Atacama, el paso Pehuenche en el Maule y el complejo Los Libertadores en la región de Valparaíso.
Callos a la madrileña, riñones al Jerez, merluza Don Manuel, en fin, usted ya sabe, restaurante Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y Bozo es la mejor manera de comenzar a disfrutar este fin de semana. ¿Sabes por qué? Porque nuestros chocolates son fabricados con una exclusiva receta de origen europea, pero sobre todo están elaborados con mucho cariño y dedicación, no dejando nada al azar y conservando una selección de las mejores cacaos y productos naturales. Un placer único al paladar.
Spa Salud y Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302 Providencia, o en el Algarrobal de Chicureo, en Colina.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Mitos, apariciones, casas embrujadas, inframundos, crímenes de culto.
Ángeles, misticismo, brujería, ocultismo y todo lo que no quieres oír.
Pero te mueres por saber.
Chile Misterioso, el programa que cautivará tus sentidos y no podrás dejar de escuchar.
Todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile con César Parra y Carolina Martínez.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio. restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
A ver, tenemos fútbol o ya no tenemos fútbol. Eso no, no, porque se acabó el fútbol y tenemos tenis también, como temas. ¿Cómo te va, Claudio Medrano?
Hola, Francisco Alejandro. Hola. Sí, hay todavía un poquito de fútbol. Partamos con eso. La derrota de Deportes Iquique ayer en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay ante Guaraní. En realidad no perdió, empató a cero, pero se puede traducir como una derrota porque con este resultado el cuadro de Iquique queda eliminado de la Copa Libertadores de América. Terminó tercera en su grupo con 10 puntos, un buen puntaje, pero quienes dos formas no le alcanzó para avanzar. Eso sí, va a continuar en el terreno internacional porque va a jugar la Copa Sudamericana. Al ser uno de los mejores terceros de esta primera fase de la Copa Libertadores, tiene derecho a jugar la Copa Sudamericana en fases posteriores. Eso en cuanto al fútbol, porque recordemos, no hay mayor actividad. El campeonato está terminó con la U campeona. Estamos a la espera de que comiencen las prácticas de la selección chilena para la Copa Confederaciones, pero quienes sí verán actividad serán las mujeres. Este domingo hay un partido muy importante en el Estadio Nacional, juega la selección de Chile femenino contra Perú. Es el primer partido de preparación de esta selección que dirige el técnico José Letelier, pensando en la Copa América que se va a jugar el próximo año en nuestro país, la Copa América de Fútbol Femenino. Van a estar las mejores jugadoras de Chile, Cristiane Endler, Yanara Edo.
¿Y con Perú cómo andamos?
Mejor, o sea, Chile esta generación chilena es muy buena, sobre todo por el nivel de algunas jugadoras, como por ejemplo Cristiane Endler, que acaba de ser elegida la mejor portera de la Liga Española. Yanara Edo, que también tuvo una buena temporada en el Valencia Español, María José Rojas, en fin, se está haciendo un muy buen trabajo. Eso sí, todavía estamos lejos de potencias sudamericanas, como por ejemplo Brasil, Argentina, que tienen muy buenos equipos en fútbol femenino, pero Chile está ahí peleando el tercer lugar, y precisamente para llegar en mejor nivel es que este partido es este domingo, así que sería muy bueno para todos los que nos escuchan que acompañen a estas chicas, que están haciendo un trabajo muy silencioso, pero muy bien hecho, tratando de sacar adelante también el fútbol femenino, que acá en Chile todavía, como muchos aspectos de la vida, está muy retrasado respecto del masculino.
Oye, ¿y esto se transmite? ¿Se transmite? No.
No.
Bueno, ¿y cómo?
Ni por streaming más que sea.
Por streaming probablemente, sí. Siempre sale ahí un Facebook Live que ahora está tan de moda para transmitir este tipo de eventos. Así que, pero si no lo pueden ver por la tele, vayan al Estadio Nacional. No va a llover, parece, este fin de semana.
¿Va a ser más frío?
Va a ser frío.
Sí, pero va a ser harto frío.
No ponga problemas.
No, para nada.
Estamos tratando de
incentivar. Domingo, mira, domingo, Día del Patrimonio, que quienes no gusten de participar de eso, se pueden ir al
es
estadio.
Es que cuando uno está resfriadita, como que miras todo de otro punto de vista.
Claro. Que hace mucho frío.
Bueno, en el tenis también ya hay novedades. Recordemos que Nicolás Jarry clasificó al cuadro principal de Roland Garros. Ya tiene rival, se trata del ruso Karen Khachanov, actual puesto 54 del ranking ATP. Es un jugador bastante joven, de hecho.
Y bastante alto, ¿ah?
Es muy alto, es menor.
Mide casi 2 metros.
Es menor que Jarry, tiene un año menos, tiene 21, Jarry tiene 22, pero mide lo mismo que Jarry. Si Jarry también es muy alto.
¿También 2 metros?
Los dos miden 1 metro.
Porque el ruso
1,98
mide 1,98.
Igual que Jarry. Así que van a ser dos gigantes los que van a jugar en esta primera ronda del Abierto de Francia. Así que vamos a ver cómo anda Jarry. Nicolás Massú había dicho que él quería dos cosas: o un rival accesible en primera fase, o un rival demasiado importante para que le toque jugar en unas canchas principales y sepa lo que es jugar un gran slam. Bueno, Khachanov no es ni lo uno ni lo otro. es como un término medio. Todavía no es una superestrella, pero sí es un jugador,
pero igual va bien,
joven, ¿no? Y en ascenso.
Sí.
Que ya, a diferencia de Jarry, que todavía está en una curva inicial, llevándolo a Jarry todavía está en primera, Khachanov ya va en segunda, tercera. Entonces, pero de todas maneras puede ser abordable dentro de todo, puede dar la sorpresa. Si es que llega a ganar, se enfrentaría al ganador del checo Tomás Verdic, que es el 13º clasificado, y el alemán Jan-Lennard Streff. Eso sería el partido de segunda ronda, pero hay que ver cómo le va en este debut. Va a ser día domingo, lunes, que va a jugar Nicolás las Jarry allá en Francia. Y para terminar, mencionar nomás que mañana sábado, a eso de las 2 de la tarde con 30 minutos en Montevideo, la selección chilena de rugby se va a jugar la chance de seguir avanzando en esta clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo de Japón del año 2019 ante los Teros de Uruguay. Los Cóndores son los chilenos, los Teros los uruguayos. Históricamente Uruguay ha sido superior a Chile en el rugby, pero durante los últimos años se han tratado de acortar esas diferencias, así que todo puede pasar. No hay antecedentes directos este año, pero en esta clasificatoria ambos enfrentaron a Paraguay y Chile le ganó con una mayor diferencia. No quiere decir nada, pero puede dar una señal de esperanza respecto de lo que pueda significar este partido. Si gana Chile, avanzaría al repechaje de la zona americana y tendría que enfrentar al perdedor del partido que van a jugar Estados Unidos y Canadá. De ahí sale el cupo para el Mundial de Japón del año 2019.
Perfecto. ¿Eso tenemos para las dos también?
Por supuesto, y mucho más. Tenemos NBA, Giro de Italia, lo que se viene para este fin de semana. Así que de todo a partir de las 2 de la tarde.
Imperdible. Los deportes a las 2 con Claudio Medrano. Muchas gracias, Claudio. Hasta
más. Chao, que estén bien. Chao.
Estás escuchando Gente al Día.
Y profesionales de la salud, la FEMPRUS, votan la próxima semana su desafiliación a la Central Unitaria de Trabajadores. Montserrat Rolano con todos los detalles. ¿Cómo estás, Montse?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, el próximo martes 30 de mayo se llevarán a cabo las polémicas elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores luego del escándalo a raíz del fraude de los últimos comicios. Sin embargo, ustedes lo decían, ese día no será la única votación que se realizará a nivel sindical. Esto ya que la FEMPRUS, la Organización de Profesionales de los Servicios de Salud, decidirá esa misma jornada si continúa ligada a la multisindical u opta por desafiliarse, al igual como lo han hecho otros gremios, como el Colegio de Profesores, la CONFUSAM, o también la Federación de Trabajadores del Cobre. Estos comicios se llevarán a cabo en el contexto de la Asamblea Anual de Socios, cuyos resultados se conocerían el próximo viernes. La presidenta del gremio, Gabriela Farías, explicó que la decisión que se tomará la próxima semana dice relación con una desafiliación de la CUT. Años antes, explica, ya habían congelado su participación, lo que cambió con la llegada de Bárbara Figueroa a la presidencia de la multisindical. Sin embargo, las promesas hechas por la nueva directiva nunca se cumplieron.
La consulta que nosotros estamos haciendo es directamente respecto a desafiliación. Nosotros 5 años atrás ya tuvimos la experiencia de haber llevado a cabo un proceso de congelamiento en la central. Estuvimos aproximadamente 1 año congelados en la época en que todavía estaba Arturo Martínez. Y dejamos eso cuando asumió Bárbara Figueroa y ella en nuestra asamblea comprometió cambios sustanciales en la central, que eran las cosas que nosotros habíamos requerido. Ahora y con todo lo que ha pasado desde las últimas elecciones hasta ahora, ha ido acrecentándose la molestia, la decepción por parte de nuestros socios.
Bueno, desde el directorio del gremio defienden la desafiliación de la central, tomando en cuenta las irregularidades en los padrones electorales, por una parte, también las promesas incumplidas, pero también el rol que ha tenido la multisindical en debates fundamentales para los trabajadores, como por ejemplo los cambios al sistema de pensiones. Seguimos escuchando entonces a Gabriela Farías, presidenta de la FEMPRUS.
Uno de los puntos que a nosotros nos llevan a cuestionarnos la permanencia de la central, porque nosotros le exigimos internamente que tenía que haber más presencia en los grandes temas sociales, especialmente decíamos nosotros en el llamado al no más SP y en el llamado a una asamblea constituyente para cambiar la constitución. Y en esos dos puntos nosotros sentimos que a pesar de que los otros dirigentes de otras organizaciones en los congresos, en los ampliados, tenían amplia sintonía con esta situación, la conducción de la central nunca fue clara.
Bueno, conversamos sobre este tema también con el presidente de la CONFUSAM, Esteban Maturana. Recordemos este gremio que también decidió congelar, eso sí, su participación de la CUT. Él señala que la salida de la FEMPRUS de la multisindical significaría una derrota política para la directiva y también reiteró que es preocupante que se insista en llevar un proceso electoral en las condiciones actuales. Además, recalcó que tomando en cuenta que no hay voluntad para solucionar el tema como corresponde, probablemente habrá muchos gremios que van a tomar un camino parecido al de la CONFUSAM, el Colegio de Profesores y eventualmente la FEMPRUS. Desde la disidencia de la CUT han sido enfáticos en que la única forma de poder limpiar, entre comillas, la central es a través de un proceso refundacional. En esa línea, Gabriela Farías afirmó que en el momento en que se vote la desafiliación, en caso de que esta sea positiva, van a seguir trabajando y van a tener el doble de fuerzas para refundar la central con todos los sindicatos que estén dentro y fuera y que reconozcan en ella el valor fundamental que tiene la defensa de los trabajadores públicos y privados. Por esta razón, la dirigente aclaró que no es de interés de la FEMPRUS formar una CUT paralela, como la ha propuesto, por ejemplo, Arturo Martínez, sino que la CUT de todos los trabajadores vuelva a ser el referente que siempre debía haber sido, independiente y autónoma de partidos políticos o de intereses político-partidistas. Decía Alejandro.
Muchas gracias, Montserrat.
Que estén bien, buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Hay noticia internacional, Ale, pero que tiene que ver, por cierto, con nuestro país, y es del presidente de Bolivia, Evo Morales, que opinó sobre la contingencia política chilena al saludar a la nueva generación política nacional que estaría abogando por resolver una salida soberana al mar para el país altiplánico. En su cuenta de Twitter, el mandatario Evo Morales dijo que jóvenes chilenos frente a la vieja política pinochetista apuestan por integración y beneficio multilateral para la patria grande. Evo Morales agregó que saludamos a Chile, una nueva generación con una nueva visión que asume responsabilidad para resolver la salida al mar, refiriéndose, por cierto, al Frente Amplio.
Claro, un guiño que se le hace a Alberto Mayol, que
particularmente a él, ¿eh?
Sí, a él, porque en el debate, recordemos que hizo, digamos, con Beatriz Sánchez, se le preguntó por el tema de Bolivia y él dice, hizo un llamado a olvidar el pasado y otorgar una salida al mar a Bolivia, kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado. Y este también guiño de Evo Morales ocurre también un día después de que se reuniera justamente con el jefe de campaña de Alberto Mayol.
Claro, porque Beatriz Sánchez, que siempre ha evitado el... No ha evitado el tema, sino que tiene una respuesta contundente por responsabilidad política, según decía también ella en el debate, por responsabilidad política yo puedo entrar, si es que soy elegida como presidenta de la República, al Palacio de Gobierno y ahora hay una disputa en La Haya y por eso mismo responsabilidad política no se refiere a este tema.
Y en otra materia, la Intendencia Metropolitana autorizó hoy la marcha que realizarán los taxistas de la capital el próximo 29 de mayo, el lunes. Manifestación que comenzará a las 10:30 desde la Plaza Baquedano. A diferencia de otras marchas que realizan los taxistas, esta vez será a pie e irán por la Alameda hasta Plaza Los Héroes. Esta manifestación tiene por objeto protestar en contra del accionar no normado de los vehículos para pasajeros que funcionan a través de plataformas como Uber o Cabify. El intendente Claudio Rego llamó a que la manifestación por la Alameda se desarrolle en forma completamente pacífica.
Con 45 de día viernes 26 de mayo, donde le damos a conocer, como siempre, muchísimas novedades para este fin de semana, empezando, por cierto, por lo más importante para los chilenos, el Día del Patrimonio, que celebramos todos los domingos o el último domingo del mes de mayo. ¿Por qué? Porque se abren los edificios públicos, sí, para la visita de los chilenos y turistas también que quieran recorrerlos. Habrá buses a partir de las 10 de la mañana para los capitalinos que lleguen, por ejemplo, a la Alameda con Santa Rosa, en estos que se llaman o son de la línea Touristic. Van a estar también recorriendo el domingo distintos edificios patrimoniales donde la gente puede visitarlos, puede hacer un tour completo y van a estar saliendo por cada media hora aproximadamente para hacer estos recorridos, sin contar, por cierto, todos los otros edificios a los que ustedes pueden llegar, Banco Central, el Palacio de la Moneda.
Visitas guiadas en la Moneda. Exacto. Y muchas veces es la propia presidenta la que hace estas visitas.
Sí, ella hace un tour, a veces el ministro del Interior correspondiente hace otro y así, y los huéspedes van recibiendo también a los visitantes.
Y en otra materia, hoy viernes, el Centro de Arte La Perrera, que está ubicada en pleno Parque Los Reyes, a la altura de General Bulnes, cumple 22 años y para celebrarlo hará una fiesta que parte hoy y dura hasta el domingo. Mira, como las fiestas de campo.
Exacto, ¿verdad? Todo el día. Todo el fin de semana.
Todo el fin de semana. Si llega a las 8, verá a Joel Maripil, que hace música mapuche experimental. Luego seguirá con País Violento, el grupo de pop electrónico en el que tocan Diego y Damián Noguera, hijos del actor Héctor Noguera. No se pierda lo que viene después porque estará la pianista Carolina Holzafel, quien mezcla lo clásico con la electrónica. Un imperdible, La Perrera está de fiesta. Esto es en Parque Los Reyes, sin número, Avenida Balmaceda, esquina Bulnes.
Vamos a tener a Manuel García a lo grande en San Diego, 8:50, viernes y sábado. Ayer conversábamos a propósito con Rodrigo Alarcón de que se había suspendido la presentación de Manuel García el día domingo. Hay solamente contemplado el viernes y sábado para todo público, por cierto, también. Durante la noche, a las 9 p.m. van a ser los recitales.
Y nos vamos a Valparaíso porque desde el lunes pasado que la Fundación Cocina Mar, esa que apoya a los pescadores artesanales, viene organizando degustaciones de platos marinos en varios restaurantes de Valparaíso. La de hoy, sábado, es sobre una lancha, la Perla Negra, la que una vez al mes hace paseos por la bahía animados por un DJ y también música en vivo. Esta zarpará desde el Muelle Prat a las 7 de la tarde y navegará por 3 horas hasta Viña del Mar. Arriba, mientras pinchan electrónica relajada, disfrutará gratis de mejillones con crema de cilantro y ceviche de jibia. Si quiere puede llevar también su botellita de vino o su espumante, está todo permitido.
Ahí le sale un poquito más barato, si se puede ahorrar también la copa. Y este domingo 28 vuelve el mercado Mastica, el mercado Feria Familiar, que se instala frente al Parque Bicentenario, en la zona Plata Banda, más cercana a la rotonda Pérez Sujovic. Como siempre, se puede llegar a comer con los niños, familia completa. Hay más de 15 carritos con sándwich de mechada, por ejemplo, del Rincón Sureño, las exquisiteces indias de Soul of India. Terminados donde pintan además las paredes de cartón de una ciudad de escala. En fin, hay comida pero también hay diversión para ir en familia.
Y este domingo se va a cerrar toda la costanera de Reñaca para salir a correr todos con sus mascotas. Si quieres participar de la Perro Run, basta con que se inscriba una hora antes en www.ciudaddeldeporte.com. Habiendo hecho ese trámite, usted podrá llegar al punto de la largada en el sector 5 del balneario de Reñaca y recibir una polera por participar en la categoría 5K o 10K. Entonces, a correr con sus perritos en la costanera de Reñaca este domingo.
Y en Providencia, aquí en Santiago, desde hace ya unas semanas que la comuna está celebrando el aniversario con distintas actividades. Uno de ellas, de hecho, es Carrera 120 Años, que se hará el domingo. Parte a las 9 de la mañana desde la Plaza Río de Janeiro, que está ahí un costadito de Avenida Apocuro, frente al Colegio San Ignacio. Hay un precalentamiento. a la largada, antes de la largada, por cierto, a cargo de un profesor durante 20 minutos. La carrera también requiere de inscripción previa, porque puede ser hasta el viernes 26, hasta hoy día, a través de la página de la municipalidad, www.providencia.cl. Y ahí se puede elegir dónde quiere participar, en el circuito de 2K, por ejemplo, alrededor de la plaza, con su perro, o en las de 7K por Avenida Tobalaba o Avenida de Bilbao hasta Román Díaz, donde empieza el retorno por Avenida Pucuro.
Oye, está muy de moda estos food truck, estos como carritos.
Carrito, sí.
Y va a haber uno, carrito Mastica, en el mercado, donde se hacen estos sándwiches de hamburguesa con queso azul. Por una módica suma de 3,000 pesos, usted puede disfrutar de una rica hamburguesa. Carrito Mastica, entonces, en el mercado.
Vamos a ver qué hay para los niños, porque a veces se quiere salir con los niños y ahora con el frío se busca otros atractivos. Por ejemplo, se plantea o se ofrece, por fuera pasa inadvertido, dicen, pero por dentro es un mundo ideal. Gluck se llama, que significa felicidad, un lugar donde los papás pueden disfrutar de las exquisiteces de la cafetería, pero los niños también tienen donde entretenerse en las salas del lugar, como la sala pizarra, por ejemplo, donde pueden pintar con tizas hasta el techo, la sala de roles, disfrazarse, cocinar, tener supermercados, como un pequeño mundo ahí. Mira. Y los niños pueden entrar. Ahora, cada niño puede estar en este espacio el tiempo que quiera por la módica suma de 4,990 pesos, mientras que los papás lo pueden estar viendo también a través de pantallas, en fin. Así que hay también para disfrutar niños y adultos. Vamos a revisar el diario La Segunda, no sin antes recordándole el pronóstico del tiempo para este fin de semana. ¿Por qué? Porque se viene una nueva ola de frío, terminan las lluvias aquí en la zona central y probablemente se van a venir temperaturas muy, muy bajas en Santiago. De hecho, a esta hora la temperatura es de 13 grados y se anuncia una máxima de 16, pero probablemente no va a subir mucho más. Mañana la temperatura mínima es de 3 grados y una máxima de 19, y para el domingo también se anuncia una temperatura incluso más baja aquí en la capital. Podría ascender, sí, a 20 grados con algo de sol, pero de todas maneras la humedad va a ser alta durante este fin de semana en distintos lugares de la zona centro.
A prepararse entonces, porque se vienen días muy helados, especialmente en la mañana, y se espera que con el correr de las horas entibie un poquito más, pero son estos cambios de temperatura los que indudablemente afectan a la salud de la población. En otra materia, el séptimo juzgado de garantía de Santiago ordenó hoy el levantamiento parcial de la investigación en el bullado caso del fraude en Carabineros que lleva adelante el fiscal de Magallanes, Eugenio Campos. ¿Qué implica esto de levantar parcial de la investigación, el levantamiento parcial? Implica que los abogados defensores van a tener acceso a parte de los antecedentes que maneja el Ministerio Público en contra de sus representados. Esta diligencia se realizará en los próximos 15 días y será el propio persecutor que definirá qué tipo de información entrega a sus contrapartes. El fiscal Campos calificó de ponderada la resolución judicial porque entrega dicha facultad al Ministerio Público. Entonces, las partes, se lo reitero, van a poder tener acceso al levantamiento parcial de la investigación, esto por el millonario fraude al interior de Carabineros.
Bueno, lo que, por cierto, va a seguir causando harta repercusión, como ha sido durante esta mañana, cuando nos enteramos del hallazgo de un micrófono en la oficina del presidente de la SOFOFA, Germán von Millenbrock, quien comunicó ayer la situación a los miembros del Comité Ejecutivo del Gremio Industrial, que tiene, recordemos, elecciones, que compite una sola persona después que se haya bajado Rodrigo Álvarez, me refiero a la Raíz Mate. Bueno, la firma privada de investigación detectó un equipo para grabar, la SOFOFA presentó ya los hechos ante la Fiscalía, el gobierno no ha descartado también hacerse parte judicialmente de lo que consideró peligroso, por lo menos mostró y manifestó su preocupación también. El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, dijo que solía ocurrir esto en época de elecciones o era un poco común, recordando también lo que pasó hace prácticamente una década. Las reuniones que se ven en el próximo lunes en la Araucanía, en la Moneda, por lo que ha pasado en la Araucanía, no se sabe todavía si va a ser el propio ministro del Interior, que era lo que pedían algunos transportistas que estaban muy, muy preocupados por los hechos de violencias en la zona. Exigían al gobierno, al jefe de gabinete en particular, que los recibieran en la Moneda, pero todavía no está definido quién o cuál va a ser la autoridad que se reúna con ellos la próxima semana.
Bueno, recordad que en ese mismo punto que la SNA pedía aplicar estado de excepción en la zona, lo que fue descartado en las últimas horas por la vocera de gobierno, Paula Narváez. Además, hay toda una controversia por la aplicación o no de la ley antiterrorista en la zona. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede, vamos a estar al tanto, siguiendo el desarrollo de los acontecimientos, qué es lo que va a suceder en esta reunión tan importante que sostendrán los camioneros con el ministro del Interior este lunes. Vamos a estar informando de todo eso, por supuesto.
Exacto, Claudio Medrano ya nos adelantaba el rival de Yarriz, porque él en Roland Garros ya va a tener a su propio rival ruso, que lo adelanta un poco en el ranking mundial. De todas maneras, eso se lo va a estar contando Claudio Medrano en unos minutitos más.
En unos minutitos.
Cuando comiencen los deportes aquí en Radio Universidad de Chile.
Claro, lo decía, el ruso Chakanov será el rival de Jarry en su debut en Roland Garros. El número Kachanov.
El número Chakanov.
Kachanov. El número 54 del mundo, de 1,98 metros de altura, será el primer escollo del chileno en París.
Y pero de eso nos habla Claudio Medrano a las 2 ahora con los deportes. Nosotros nos encontramos el lunes.
Que tenga usted muy buenas tardes y usted siga la compañía del 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Buenas tardes.
Hasta el lunes.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día. Noticias, actualidad.